Ok, bueno, pues empezamos. En la sesión de hoy tenemos la suerte de tener a Rafael Hernández otra vez en Girona. Ya son algunas y espero que haya muchas más. Rafa Hernández es bueno, si en la teoría del derecho fuera una disciplina masiva, y me refiero a la teoría del derecho en sensu stricto, Rafa Hernández sería seguro uno de los mejores teóricos del derecho que tiene este país. Como es una disciplina muy minoritaria, también es uno de los mejores teóricos del derecho. Pero lo seguiría siendo si fuera una disciplina masiva. De los 100 mejores, seguro. Pero también de los 10, también de los 4, porque no hay tantos. En todo caso, seguro es una de esas personas que siempre te hace reflexionar, que te hace reflexionar en serio, porque sus textos son tan precisos como a veces duros para el lector. Es el precio de la precisión es lo que te cuesta a ti de escribirlos y lo que a veces cuesta a los demás de leerlos. Pero sin ninguna duda es una de las personas que mejor desarrolla en este país la filosofía analítica del derecho, la teoría analítica del derecho, el análisis del derecho. Yo tuve la suerte de ser su alumno hace ya unos cuantos años y empezar a aprender entonces, y tengo la suerte de seguir aprendiendo todavía. Así que simplemente, para no perder más tiempo, pues queremos seguir aprendiendo, Rafa, y gracias por venir aquí.
Muy bien. Muchas gracias. Y como siempre, pues debo empezar manifestando mi satisfacción por estar aquí otra vez más y también pues dándoles las gracias, ¿no?, a todos vosotros por asistir a esta charla, y especialmente a Jordi Ferrer, que la ha hecho posible. Mi charla va a tener tres partes, ¿eh? En la primera de ellas voy a decir pues muchas cosas quizá conocidas, ¿eh?, todas o casi todas ellas, ¿no?, pero que creo que no se tienen en cuenta cuando se habla de la motivación de las decisiones judiciales, que es el tema central de mi charla. En la segunda parte hablaré de cómo pienso yo que debería ser, a grandes rasgos, por supuesto, no hay tiempo para hacer otra cosa, cómo debería ser a grandes rasgos la motivación de una decisión judicial. Y en la tercera parte hablaré de cómo es, de hecho, la motivación de una decisión judicial, confrontando esa descripción de cómo es con la exposición normativa que previamente habré hecho acerca de cómo creo yo que debería ser. Bien, pues sin más preámbulos, comienzo con la primera parte de mi charla, que, como digo, es una parte introductoria, donde voy a decir pues muchas cosas que quizás reconocen. La lógica tradicional, lógica clásica u ordinaria, se ocupa de las relaciones lógicas existentes entre enunciados asertivos o declarativos, esto es, entre enunciados que son verdaderos o falsos. Y la más importante de esas relaciones es la relación de consecuencia lógica, que tradicionalmente y de manera informal es definida pues de la manera que veis aquí. Un enunciado asertivo B es consecuencia lógica o es deducible, se dice también a veces, ¿no?, de uno más enunciados asertivos A1 o A2 AN, ¿no?, si es imposible, ¿eh?, que los enunciados A1 o A2 AN, ¿no?, sean verdaderos y el enunciado B es falso. La lógica refina esta definición informal y la sustituye por otra más precisa, en la que se usan nociones como interpretación, verdadero bajo una interpretación, la noción de satisfacción, etc. Pero para los objetivos presentes nos basta la definición informal de consecuencia lógica que acabo de recordar. También conviene recordar que la relación de implicación es la relación inversa de la relación de consecuencia lógica, de tal manera que se dice que los enunciados asertivos A1, A2, AN, ¿no?, implican el enunciado asertivo B si y solo si B es consecuencia lógica de A1, A2, AN. Bien. Junto a la noción de consecuencia lógica, otra noción que se considera esencial para la lógica es la noción de razonamiento, hasta el punto de que casi todos los manuales de lógica o de introducción a la lógica hablan de los razonamientos antes de hablar de la relación de consecuencia lógica. Y se suele definir lo que es un razonamiento más o menos de la manera siguiente. Un razonamiento es una secuencia de dos o más enunciados asertivos formulada con la pretensión o creencia de que uno o más enunciados de la secuencia, de que uno de los enunciados de la secuencia, que es la conclusión, es apoyado o justificado por los restantes enunciados integrantes de la secuencia, que son llamados premisas. A diferencia de lo que sucede con la definición informal de consecuencia lógica, que es refinada por la lógica no ofrece una definición más refinada de lo que es un razonamiento. Y la razón de ello reside probablemente en que, en el fondo, la noción de razonamiento no es una noción propia de la lógica. Pues en esa definición de razonamiento que acabo de recordar son usadas nociones como pretensión, creencia, apoyar, justificar, etcétera, ¿no?, que son ajenas a la lógica. A mi juicio, la noción de razonamiento es más bien propia de la psicolingüística. El mero hecho de formular un razonamiento crea una relación entre los enunciados que son premisas del razonamiento y el enunciado que constituye su conclusión. Esta relación puede ser denominada relación de razonamiento, pero las secuencias de enunciados, que llamamos razonamientos, también son denominadas inferencias, ¿no? De ahí que la citada relación también pueda ser denominada relación inferencial. Esta relación inferencial no debe ser confundida con la relación de consecuencia lógica, dado que son relaciones independientes. La posibilidad de que exista una relación inferencial y que no exista relación de consecuencia lógica puede ser ilustrada por cualquier razonamiento cuya conclusión no sea consecuencia lógica de sus premisas. Mientras que la posibilidad de que exista relación de consecuencia lógica sí que exista relación inferencial es ilustrada por el ejemplo siguiente. El enunciado asertivo, todos los tiburones blancos son insectos, es consecuencia lógica del enunciado asertivo, todos los tiburones son insectos. Pero es posible que nadie haya formulado nunca un razonamiento cuya conclusión sea el enunciado, todos los tiburones blancos son insectos, y cuya única premisa sea el enunciado, todos los tiburones son insectos. En dicha hipótesis, no existiría relación inferencial entre ambos enunciados, a pesar de que sí existe relación de consecuencia lógica entre ellos. Mas, aunque sean nociones independientes, es obvio que hay casos en los que ambas relaciones coinciden, y voy a hablar de estos casos a continuación. Supongamos que la lógica inspecciona un razonamiento y observa que el enunciado B, que es la conclusión del razonamiento R, es consecuencia lógica de los enunciados A1, A2, AN, que son las premisas de dicho razonamiento R. Cuando esto sucede, llama la atención las divergencias existentes entre los lógicos a la hora de calificar ese razonamiento R, cuya conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. Son muchos los autores que calificarían un razonamiento de este tipo como un razonamiento deductivo, pero quizás son mayoría los que los calificarían como un razonamiento válido o correcto. Y no faltan autores que lo calificarían como deductivamente válido. Si aceptáramos todos estos usos lingüísticos, serían sinónimos los tres términos siguientes: razonamiento deductivo, razonamiento válido y razonamiento deductivamente válido. Los tres significarían razonamiento cuyas premisas implican su conclusión. Aquí elegiré el término razonamiento deductivo para referirme a los razonamientos cuyas premisas implican su conclusión. O dicho más exactamente, entenderé el término razonamiento deductivo en el sentido de razonamiento cuyas premisas implican su conclusión. Pero, por lo que respecta a la validez de los razonamientos, hago mía la intuición, expresada por muchos autores y rechazada por tantos otros, conforme a la cual existen razonamientos que son válidos a pesar de que no son deductivos, a pesar de que las premisas del razonamiento no implican su conclusión. Y me mueve a ello, por un lado, el hecho de que me parece necesario adoptar esta posición para dar cuenta de muchos razonamientos presentes en las sentencias judiciales, que es el tema del que pretendo hablar más adelante. Pero para adoptar esta posición hay también una segunda razón, que se basa en la imprecisión de esa noción de razonamiento. He dicho, se dice ahí, ¿no?, un razonamiento es una secuencia de dos enunciados asertivos formulada con la pretensión o creencia de que uno de los enunciados de la secuencia, la conclusión, es apoyado o justificado por los restantes. Si esa creencia o pretensión es verdadera, esto es, si las premisas del razonamiento apoyan o justifican la conclusión del razonamiento, entonces el razonamiento merece la calificación de válido o correcto. Pero ese apoyo puede ser mayor o menor. El apoyo o justificación que las premisas de un razonamiento prestan a su conclusión alcanza el grado máximo, un grado insuperable, cuando la verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión, o sea, cuando es imposible que las premisas del razonamiento sean verdaderas y su conclusión sea falsa. Brevemente, cuando las premisas del razonamiento implican su conclusión. Para muchos autores, solo en estos casos el razonamiento es válido, pero es plausible la tesis de que no es necesario que el apoyo o justificación de las premisas que un razonamiento prestan a la conclusión alcancen el grado máximo para que el razonamiento sea válido, y que un razonamiento también puede ser válido aunque la verdad de las premisas del razonamiento no garantice la verdad de su conclusión. Estas consideraciones nos llevan a distinguir dos nociones de validez para los razonamientos, y esta distinción puede ser formulada en los términos que expongo a continuación. ¿No anda? Sí. Si R es un razonamiento cualquiera, entonces R es deductivamente válido, pues significa lo mismo, pues que R es deductivo, o lo que es lo mismo, las premisas de R implican la conclusión de R, o lo que es lo mismo, es imposible que las premisas de R sean verdaderas, ¿no?, y su conclusión sea falsa. Los razonamientos no deductivos o no válidos deductivamente son llamados a veces razonamientos inductivos, en un sentido muy amplio de la expresión. Y para estos otros razonamientos puede ser formulada la siguiente noción de validez inductiva. Un razonamiento R es inductivamente válido si es muy probable que si las premisas de R son verdaderas, su conclusión también lo sea. O dicho de otro modo, es improbable que las premisas de R sean verdaderas y sea falsa su conclusión. Si aceptamos estas dos nociones de validez para los razonamientos, tendríamos que decir que aunque todos los razonamientos deductivos son válidos, deductivamente válidos, no solo los razonamientos deductivos son válidos. No obstante, es preciso destacar las cuatro diferencias siguientes que existen entre los razonamientos deductivos y deductivos. En primer lugar, todos los razonamientos deductivos son válidos, mientras que no todos los razonamientos inductivos son válidos, inductivamente válidos. Por otra parte, todos los razonamientos deductivos, que son válidos, como acabo de decir, son válidos en la misma medida. En cambio, en el caso de los razonamientos inductivos, pues dado que la validez inductiva depende de la probabilidad de que la conclusión sea verdadera, en el caso de que las premisas sean verdaderas, y dado también que esa probabilidad puede ser mayor o menor, pues también hay que decir pues que la validez inductiva de un razonamiento inductivo puede ser mayor o menor, de tal manera que puede haber dos razonamientos inductivos inductivamente válidos y tales que uno de ellos sea más válido que otro. La tercera diferencia es la siguiente: si a las premisas de un razonamiento deductivo o deductivamente válido añadimos otra premisa cualquiera, el razonamiento resultante también sería un razonamiento válido, deductivamente válido, Pero no sucede lo mismo en el caso de que R sea un razonamiento inductivo inductivamente válido, En este caso puede ocurrir que si añadiéramos al razonamiento otra premisa, el resultado fuera un razonamiento inductivamente válido, Un ejemplo conocido es de razonamiento en el que ocurriría esto sería este que veis aquí, Casi todas las aves vuelan. Tina es un ave, por tanto, probablemente Tina vuela, Si a este razonamiento inductivo, que podemos considerar inductivamente válido, añadimos la premisa de que Tina es un pingüino, pues el resultado es un razonamiento inductivo, pero ya no es inductivamente válido. Ya no es muy probable que si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo sea. Por último, la última diferencia, la noción de validez deductiva es una noción clara, precisa, Un razonamiento válido deductivamente es aquel cuyas premisas implican su conclusión. Y sabemos, además, qué significa decir que ciertos enunciados implican otro enunciado determinado. Todo lo contrario ocurre con la noción de validez inductiva. Por decir que un razonamiento inductivo es válido inductivamente, sí y solo sí, es muy probable que si sus premisas son verdaderas, su conclusión también lo sea, plantea los problemas siguientes. ¿Cómo entender la probabilidad? Tema que se ha ocupado Jordi Ferrer con insistencia en su libro sobre los razonamientos, ¿no? La sentencia judicial, la valoración racional de la prueba, si entenderlo como frecuencia relativa, como grado de confirmación o soporte empírico, como grado de creencia racional, etcétera. ¿Cómo se miden los grados de probabilidad y qué grado de probabilidad de la conclusión supuesta la verdad de sus premisas es suficientemente elevado para que un razonamiento inductivo sea un razonamiento inductivamente válido? Sobre estas cuestiones se puede decir que no se ha logrado consenso hasta el día de hoy. Bien, también tengo que recordar lo que es, siguiendo con otro tema, lo que es un razonamiento sólido. Un razonamiento sólido es un razonamiento deductivo o deductivamente válido cuyas premisas son verdaderas. Otra cuestión que debo recordar es lo que es, en qué consiste el valor probatorio de un razonamiento. ¿Qué es lo que prueba un razonamiento? Supongamos que R es un razonamiento cualquiera. Esto es, que R es una entidad de la que solo sabemos que es un razonamiento. ¿Qué prueba R? La respuesta es nada. El hecho de formular un razonamiento evidencia o manifiesta que se ha establecido una relación inferencial entre los enunciados, que son las premisas del razonamiento, y el enunciado que constituye su conclusión, pero nada más. Solo prueban algo los razonamientos que son sólidos. Los demás no prueban nada, y lo que prueban los razonamientos sólidos es concretamente la verdad de su conclusión. Pero a ello hay que añadir que eso es lo único que prueban los razonamientos sólidos y lo único que puede probar un razonamiento cualquiera. Un razonamiento sólido, esto es, un razonamiento deductivo cuyas premisas son verdaderas, prueba que la conclusión del razonamiento es verdadera, pero no prueba que él mismo es un razonamiento sólido. Es decir, no prueba ni que él es un razonamiento deductivo, ni tampoco prueba la verdad de sus premisas. Para probar que las premisas de un razonamiento son verdaderas, son necesarios razonamientos ulteriores. Y del mismo modo, para probar que un razonamiento es deductivo, también es necesario otro razonamiento, un metarrazonamiento, ¿no?, que pruebe que las premisas del razonamiento implican su conclusión. El término razonamiento es usado comúnmente para referirse tanto a lo que vengo llamando razonamientos como para referirse a las cadenas de razonamientos. Dos razonamientos están encadenados cuando la conclusión de uno es a la vez una premisa del otro. Y una cadena de dos o más razonamientos es una secuencia de dos o más enunciados encadenados, de dos o más razonamientos encadenados. Cada uno de los razonamientos integrantes de la cadena puede ser contemplado como un subrazonamiento de la cadena. Los enunciados que integran un razonamiento en sentido estricto, se dividen en dos categorías, premisas y conclusiones. En cambio, los enunciados que integran una cadena de razonamientos pueden ser divididos realizando divisiones adicionales. Una manera de dividirlos es esta, de división que llamo A, premisas iniciales y conclusiones. Y las conclusiones divididas, a su vez, son divididas en conclusiones intermedias, que son, también se pueden llamar premisas no iniciales, ¿no?, y conclusión final, aunque también lo podemos dividir de esta otra manera. Premisas divididas en premisas iniciales y premisas no iniciales, ¿no?, o conclusiones intermedias, ¿no?, y la conclusión final. Los subrazonamientos integrantes de una cadena de razonamientos pueden ser todos ellos deductivos o no. Si todos ellos son deductivos, dicha cadena de razonamientos es una cadena deductiva. Y si además sus premisas iniciales son verdaderas, será una cadena de razonamientos sólida. Una cadena de razonamientos sólida garantiza o prueba la verdad de su conclusión final, aunque eso es lo único que prueba, una cadena de razonamientos sólida, y lo único que puede probar una cadena cualquiera de razonamientos. Pero los razonamientos integrantes de una cadena de razonamientos también pueden ser inductivos, válidos inductivamente o no. Una cadena de razonamientos puede ser ilustrada mediante la siguiente figura, que veis aquí, ¿no? Aquí vemos pues que un enunciado, el enunciado B1, que es la conclusión del razonamiento R1, es a la vez una premisa del razonamiento R, de tal manera que podemos decir que estos dos razonamientos están encadenados a través del razonamiento R. Pero supongamos que la premisa
B2, el enunciado B2, que es la premisa del razonamiento R, fuera a su vez la conclusión de otro razonamiento, ¿no? Entonces el resultado es un árbol de razonamientos. Si suponemos pues que este otro razonamiento R2 pues tiene dos premisas, pues como los otros, pues podría ser ilustrado, como veis, por esa figura. El subrazonamiento R constituye, podemos decir, el tronco del árbol, el razonamiento tronco, que es el razonamiento final del árbol, mientras que los subrazonamientos R1 y R2 son las ramas del árbol, los razonamientos rama. Los árboles de razonamientos, a los cuales también se les aplica la denominación genérica de razonamientos, pueden ser más o menos frondosos o complejos, ¿no? En los casos más simples, como el ilustrado en esta figura, un árbol de razonamientos está constituido por un razonamiento tronco, que es un razonamiento en sentido estricto, ¿no? Y dos razonamientos ramas, ¿no?, que son también razonamientos en sentido estricto. En casos más complejos, el razonamiento tronco puede ser una cadena de razonamientos y los razonamientos ramas también son cadenas de razonamientos, incluso a su vez árboles de razonamientos. A semejanza de las cadenas de razonamientos, los árboles de razonamientos tienen premisas iniciales, que son las premisas de cada uno de los razonamientos rama, ¿no?, y conclusión final, que es la conclusión final del razonamiento, del último razonamiento del árbol, o sea, del razonamiento tronco, ¿no? Y tienen además, pues, naturalmente, premisas no iniciales o conclusiones intermedias, que son los enunciados nudos, ¿no? En este caso, pues, serían los enunciados B1 y B2, ¿no?, en los que cada uno de los razonamientos rama enlaza con el razonamiento tronco. A los árboles de razonamiento también pueden ser aplicados los adjetivos deductivo y sólido que aplicamos a los razonamientos en sentido estricto y a las cadenas de razonamiento. Bien, hasta aquí la introducción. Paso a la segunda parte. Hablar de cómo pienso yo que debería ser, teniendo en cuenta todas estas cosas y algunas más que enseguida voy a exponer, ¿no?, la motivación de una decisión judicial. Voy a exponer muy rápidamente, porque no me da tiempo para más, ¿no?, mis opiniones al respecto, sin justificarlas. Después, en el transcurso de la discusión, ¿no?, podemos discutirlo todo, pero si me comienzo a justificar cada una de las tesis, no me da tiempo a terminar. Bien, el derecho impone a los jueces tres obligaciones básicas: decidir los casos litigiosos, decidirlos conforme al derecho y motivar sus decisiones. Un juez no necesita razonar para decidir un caso litigioso, ni siquiera para decidirlo conforme al derecho, pero es imprescindible que razone para motivar su decisión. La opinión mayoritaria, que es también la que comparto, sostiene que motivar una decisión judicial consiste en realizar un razonamiento justificatorio que pretende mostrar o probar que la decisión es correcta, pero existen numerosas opiniones respecto a qué es una decisión judicial correcta. Personalmente, por decisión judicial correcta entiendo una decisión judicial que es conforme al derecho, concretamente que es material y procesalmente conforme al derecho. Una decisión judicial materialmente conforme al derecho es una decisión que tiene el contenido que, según el derecho, debe tener. Y puesto que la única obligación que el derecho, la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial impone a los jueces es al juzgar, al dictar decisiones que diriman los litigios, es la obligación jurisdiccional, considero que una decisión materialmente conforme al derecho es una decisión que dice el derecho. Por razones de simplificación, en la exposición que sigue, consideraré que una decisión que dice el derecho es una decisión que aplica el derecho. Y, en mi opinión, aunque también es esta una cuestión polémica, una decisión que aplica el derecho es una decisión que aplica un enunciado jurídico. Por otra parte, a mi juicio, las condiciones que son necesarias para que una decisión judicial aplique un enunciado jurídico varían según se trate, pues, de un enunciado jurídico primario o secundario, pero también por razones de simplificación supondré que esas condiciones son siempre las mismas, cualquiera que sea el enunciado jurídico de que se trate. Y esas condiciones son las que están recogidas en esta definición de lo que es una decisión judicial que aplica el derecho, que sin ninguna lugar a duda Jordi calificaría como dura. Una decisión judicial aplica a un enunciado jurídico si y solo si existen tres enunciados E y F que tienen las características siguientes. Primero, uno de ellos, el enunciado, sea un enunciado jurídico. el enunciado E signifique tal cosa, que sea sinónimo de otro enunciado I, que un enunciado F sea verdadero, y que el enunciado condicional cuyo antecedente es F y cuyo consecuente es D es una concreción de I. No me puedo detener demasiado en explicar esta definición, porque he explicado en mi libro sobre las obligaciones básicas de los jueces, pero me limitaré pues a decir que esta definición permite considerar, por ejemplo, que si suponemos que es jurídico el enunciado 1, quien compra una cosa está obligado a pagar su precio. Si suponemos que es verdadero el enunciado, Miguel compra el piso P, ¿no? Pues esa definición S permite extraer la conclusión de que la decisión Miguel está obligado a pagar el precio del piso P, ¿no?, aplica un enunciado jurídico sin necesidad de usar la noción de razonamiento deductivo o consecuencia lógica o deducibilidad. Bien, la breve exposición que acabo de hacer se puede resumir en las siguientes 7 tesis generales. En primer lugar, la motivación o justificación de una decisión judicial se concreta en un razonamiento, el razonamiento justificatorio de la decisión. En segundo lugar, ese razonamiento pretende mostrar o probar que la decisión es correcta. En tercer lugar, una decisión judicial correcta es una decisión judicial que es conforme al derecho. Cuarta tesis, la corrección conformidad al derecho tiene dos aspectos, corrección procesal y corrección material. Quinta tesis, una decisión materialmente correcta o conforme al derecho es una decisión que dice o aplica el derecho. Sexta tesis, una decisión que aplica el derecho es una decisión que aplica un enunciado jurídico. Y séptima y última tesis, una decisión que aplica un enunciado jurídico es una decisión que cumple los requisitos establecidos en esa tesis ese que antes veíamos. Bien. A continuación voy a exponer cómo debería ser la motivación de una decisión judicial conforme a estas 7 tesis generales. Según la primera de estas tesis, la motivación o justificación de una decisión judicial consiste en un razonamiento justificatorio de la decisión judicial, aunque este razonamiento justificatorio, más que un razonamiento en sentido estricto, es un conjunto de razonamientos. Por otra parte, el artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige que la motivación de las decisiones judiciales se ajuste siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Sin más excepciones, cabe añadir que las que el propio derecho pueda establecer en algún caso. Las reglas de la lógica son formas de razonamiento válidas deductivamente. Y las reglas de la razón, entiendo, pues que son las reglas de la razón científica. Creo que lo que ese precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil exige es, en definitiva, que todos los razonamientos que integran la motivación, el razonamiento justificatorio de una decisión judicial, sean, como los razonamientos científicos, razonamientos válidos deductivamente o al menos inductivamente. Es decir, cada uno de esos razonamientos debe cumplir la exigencia de que sea imposible o al menos improbable que sus premisas sean verdaderas y la conclusión falsa. La segunda de esas 7 tesis generales dice que el razonamiento justificatorio de una decisión judicial pretende mostrar o probar que la decisión es correcta. Y según la tercera tesis, una decisión judicial correcta es una decisión conforme al derecho. De ahí que también podamos decir que lo que el razonamiento justificatorio de una decisión judicial pretende mostrar o probar es que la decisión es conforme al derecho. Por otra parte, de acuerdo con la cuarta tesis, la conformidad al derecho tiene dos aspectos, corrección procesal y corrección material, o dicho de otro modo. Una decisión judicial conforme al derecho es una decisión judicial procesalmente conforme al derecho y materialmente conforme al derecho. Por todo ello, la motivación, el razonamiento justificatorio de una decisión judicial debería ser configurado como un árbol de razonamientos válidos, con la siguiente estructura. Por un lado, dos razonamientos rama principales, uno de los cuales pretende mostrar o probar que la decisión es procesalmente conforme al derecho, mientras que el otro pretende mostrar o probar que la decisión es materialmente conforme al derecho. Dichos razonamientos pueden ser denominados, respectivamente, razonamiento justificatorio de la corrección procesal de la decisión y razonamiento justificatorio de la corrección material de la decisión. Por otro lado, la motivación pues debería tener, junto a estos razonamientos rama, un razonamiento tronco, como razonamiento final del árbol, el cual, partiendo de que la decisión judicial es procesalmente conforme al derecho y de que es materialmente conforme al derecho, que son las dos conclusiones finales de los razonamientos rama citados, pretende probar, al igual que la motivación en su conjunto, que la decisión es conforme al derecho. Voy a dejar a un lado, en la exposición que sigue, ese razonamiento tronco, y voy a dejar también a un lado el razonamiento justificatorio de la corrección procesal de la decisión, y me centraré en el razonamiento justificatorio de la corrección material de la decisión judicial. Un razonamiento se identifica indicando cuáles son sus premisas y su conclusión. Del mismo modo, una cadena o un árbol de razonamiento se identifica indicando cuáles son sus premisas iniciales y sus conclusiones intermedias y final. Determinar cuál es la conclusión o conclusión final del razonamiento justificatorio de la corrección material de una decisión judicial es sencillo, en mi opinión, pues pienso que aquí ocurre algo similar a lo que sucede cuando un autor quiere probar que Dios existe mediante una cadena de razonamientos. Las premisas iniciales de esta cadena de razonamientos podrán ser unas u otras, y los razonamientos y conclusiones intermedias integrantes de la misma cadena también podrán ser unos u otros. Pero la conclusión final de la citada de cadena de razonamientos que pretende probar que Dios existe solo puede ser la tesis que dice que Dios existe. Pues bien, del mismo modo, la conclusión o conclusión final del razonamiento o cadena de razonamientos que pretende probar que una decisión judicial es materialmente conforme al derecho solo puede ser la tesis que dice que la decisión es materialmente conforme al derecho. De manera que si suponemos que la decisión de cuya justificación se trata es esta tesis 3, esta decisión 3 que veíamos antes, Miguel está obligado a pagar el precio del piso PER, ¿no?, el razonamiento justificatorio de la corrección material de esa decisión debería ser este enunciado 4 que dice la decisión 3 es materialmente conforme al derecho. Sin embargo, esta debería ser, como dije, en mi opinión, la conclusión final del razonamiento justificatorio de la corrección material de la decisión. Pero, por lo que respecta a las premisas iniciales de ese razonamiento, conjunto de razonamientos, existen en teorías varias alternativas y da lugar a diferentes configuraciones teóricas de dicho razonamiento justificatorio. Uno de los razonamientos que pretende probar que una decisión judicial es materialmente conforme al derecho y que por ello podría ser identificado en teoría con el razonamiento justificatorio de la corrección material de una decisión judicial es el razonamiento que voy a denominar motivación material de la decisión. Para describir este razonamiento es necesario usar la noción de enunciado calificativo. Un enunciado calificativo es dicho de forma inexacta, ¿no?, pero breve, es un enunciado que es una concreción del supuesto de hecho de un enunciado jurídico. Por ejemplo, el enunciado Miguel compra el piso P es una concreción del supuesto de hecho del enunciado jurídico, quien compra una cosa está obligado a pagar su precio, ¿no? Y por esta razón pues podemos considerar el enunciado 2 como un enunciado calificativo. O Pedro es un homicida, pues también es un enunciado calificativo, ¿no? Es la concreción del supuesto de hecho, ¿no?, de un enunciado jurídico. Bien. Teniendo en cuenta esta noción de lo que es un enunciado calificativo, defino lo que es la motivación material de una decisión judicial de esta manera. Es un razonamiento, sentido estricto, una cadena, un árbol de razonamientos, que presenta las dos características siguientes, ¿no? Pretende probar que la decisión de que se trate es materialmente conforme al derecho. Y además, entre sus premisas, o las premisas iniciales de ese razonamiento, figuran un enunciado calificativo, que es la concreción del supuesto de hecho de un enunciado jurídico, y una o más tesis que citan dicho enunciado jurídico. Bien, pero debe tenerse presente el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que he citado antes, ¿no?, que exige que todos los razonamientos integrantes de la motivación de una decisión judicial sean razonamientos válidos, deductiva o inductivamente. Por esta razón, para que un razonamiento merezca la denominación de motivación material de una decisión judicial, debería tener las dos características aquí indicadas. Pero además, al margen de ello, ese razonamiento debería ser un razonamiento válido, deductiva o inductivamente, o debería estar integrado exclusivamente por razonamientos válidos, deductiva o inductivamente. Supongamos que la decisión de cuya motivación se trata es la decisión que antes he citado, esa decisión 3, Miguel está obligado a pagar el el precio del piso P. Para que un razonamiento, lo voy a llamar razonamiento R, sea la motivación material de esa decisión judicial y además satisfaga la exigencia contenida en el precepto de la Ley de Enjuiciamiento Civil que acabo de recordar de nuevo, sobre todo si deseamos que ese razonamiento R tenga carácter deductivo, creo que sería necesario configurar dicho razonamiento como una cadena de razonamiento constituida de la manera siguiente. Por lo que respecta a la conclusión final de ese razonamiento R, la motivación material pretende probar que la decisión es materialmente conforme al derecho. Por esta razón, la conclusión final de ese razonamiento R, pues también debería ser que la decisión de que se trate, la decisión 3, es materialmente conforme al derecho, igual que en el caso de igual que he dicho respecto al razonamiento justificatorio de la corrección material de la decisión. Y en cuanto a las premisas iniciales de ese razonamiento R, para que éste satisfaga, ¿no?, pues todas las exigencias de la motivación, las características que he dicho que debe tener la motivación material y además sea válido deductivamente, una de las premisas de ese razonamiento R, y dado que la conclusión final de la motivación material es la tesis que dice que la decisión 3 es materialmente conforme al derecho, ¿no?, una de las premisas de ese razonamiento R debería ser una definición o una tesis que exprese que es una decisión judicial materialmente conforme al derecho, ¿no? Si pretendo probar que la decisión 3 es materialmente conforme al derecho, pues debo incluir en el razonamiento, ¿no?, una tesis que indique que es una decisión judicial materialmente conforme al derecho. En mi opinión, que he expresado antes, una decisión judicial materialmente conforme al derecho es la que dice o aplica el derecho, ¿no? Por esta razón, considero pues que esta tesis debería formar parte de las premisas iniciales de la motivación material de una decisión judicial. Por otra parte, otra de las premisas iniciales debería ser una tesis que aclare que es una decisión judicial que aplica el derecho. En mi opinión, una decisión que aplica el derecho es una decisión que aplica un enunciado jurídico. Por esta razón, otra de las premisas de la motivación material pues tendría que ser esa tesis, ¿no? Por último, otra de las premisas iniciales de la motivación material debería ser también una tesis que exprese que es una decisión judicial que aplica un enunciado jurídico. Y a mi juicio, una decisión judicial aplica un enunciado jurídico si cumples estos requisitos que es contenidos ahí en esta tesis que llamo tesis S. Estas son tres tesis generales que forman parte de la teoría que he expuesto antes acerca de cómo debería ser la motivación de una decisión judicial, pero junto a estas tres tesis generales, ¿no?, deberían figurar también, ¿no?, cuatro tesis singulares, una por cada una de las cuatro condiciones que la tesis S exige para que una decisión judicial aplique un enunciado jurídico, ¿eh? De manera que junto a esas cuatro tesis generales debería figurar una tesis singular, una tesis ontológico-jurídica que diga, que afirme que un determinado enunciado es un enunciado jurídico. Una tesis interpretativa, que diga que tal enunciado, ese enunciado jurídico, pues significa lo que sea, es sinónimo de tal enunciado. Debería figurar también una tesis fáctico-jurídica que afirme que un determinado enunciado, como el enunciado Miguel compra el piso P, es verdadero. Y por último, una cuarta tesis, la tesis sintáctica, ¿no?, que diga pues que entre la decisión y el enunciado de cuya aplicación se trata, pues exista esa relación sintáctica, ¿eh? El enunciado condicional, ¿no?, cuyo antecedente es Miguel compra el piso P, y que cuente la decisión 3, ¿no?, Miguel está obligado a pagar el precio del piso P, ¿no?, es una concreción pues de ese enunciado que consideramos sinónimo del enunciado jurídico de que se trate. En resumen, ese razonamiento R, ¿no?, para que merezca la calificación de ser la motivación material de un razonamiento y al mismo tiempo cumplir la exigencia de ser un razonamiento deductivamente válido, debería estar formado por siete premisas iniciales, de las cuales son tres tesis generales. que integran pues esa la que integran la, la teoría de la motivación que antes he expuesto, y aparte cuatro tesis singulares: una tesis ontológico jurídica, una tesis interpretativa, una tesis fáctico jurídica y una tesis sintáctica, y por último una conclusión final, que sería la conclusión que dice la decisión 3 es materialmente conforme al derecho. A partir pues de esas siete premisas, cuatro generales, tres generales y cuatro singulares, se puede obtener la conclusión final, que dice que la decisión 3 es materialmente conforme al derecho, a través de tres subrazonamientos, que son los siguientes. El primero, lo que podríamos llamar el subrazonamiento principal de la motivación material, ¿no?, que usa como premisas una tesis general, que es esa tesis S, ¿no?, que establece pues, cuatro requisitos que debe cumplir una decisión judicial para que la decisión aplique un enunciado jurídico. Y, por otro lado, ¿no?, cuatro tesis singulares, cada uno, la tesis ontológica, interpretativa, etcétera, cada una de las cuales afirma que la decisión 3 cumple uno de esos cuatro requisitos. O sea, un razonamiento principal, el subrazonamiento principal dentro de la motivación material, debería tener esas premisas, una tesis general y cuatro tesis singulares. Y la conclusión de ese subrazonamiento debería ser la tesis que dice que la decisión 3 aplica un enunciado jurídico. Otro subrazonamiento, encadenado a él, usaría como premisa esta tesis la tesis que es conclusión final de este subrazonamiento. La decisión 3 aplica un enunciado jurídico. Y otra premisa sería una tesis general que dice que aplicar el derecho es aplicar un enunciado jurídico, que es una de las tesis generales, no la sexta tesis general, la sexta de las tesis, de las siete tesis generales que antes he expuesto. Y a partir de estas tres premisas se puede obtener la conclusión de que la decisión 3 aplica el derecho. Y por último, el tercer y último subrazonamiento de la incluido en la motivación material, utilizaría como premisa la conclusión de este subrazonamiento, la decisión 3 aplica el derecho, y una tesis general, la decisión 3, la tesis que afirma que una decisión materialmente conforme al derecho es la que dice o aplica el derecho, Pues a partir de estas premisas se puede obtener la conclusión final de la motivación material, que dice que la decisión 3 pues es materialmente conforme al derecho. Los tres subrazonamientos que acabo de describir son deductivos, como bien, habréis podido apreciar, Por esta razón, el razonamiento R del que vengo hablando, integrando por esos tres razonamientos, es una cadena, una cadena deductiva, y por consiguiente, esa cadena de razonamientos cumple perfectamente las exigencias del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que se ajusta, ese razonamiento R se ajusta a las reglas de la lógica. R cumple también los requisitos necesarios para ser considerado la motivación material de esa decisión, según la caracterización que antes he realizado, aunque no me voy a detener en este punto, seguramente lo podréis apreciar. Bien, en cuanto a la verdad de las siete premisas iniciales, del razonamiento, estas tres tesis verdaderas, pero no las he justificado, he dicho antes que las podemos decir, las mismas, cual acción se trate, en singulares, las cuatro tesis de un caso, pues yo que comenté, ontológico jurídica, son indiscutibles, tesis fáctico jurídica, esa tesis calificativo Miguel Comín, pues al enunciado de la misma manera que el enunciado de la nieve lenta, el enunciado de la nieve. Por esta razón, al suponer, como antes enunciado, Miguel comprar piso, que es verdadera esa tesis fáctico jurídica. Esta suposición, esta hipótesis, Miguel comprar piso, es verdadero, razonamiento R son verdaderas, que R es una cadena deductiva, sólida. Y por ese razonamiento R que he descrito, con esos tres subos, no solo intenta la decisión de que se trata de conforme al derecho, sino que la decisión 3 es materialmente conforme al derecho, prueba o garantía. Revela si la motivación es configurada como que yo he descrito, tres subrazonamientos deductivos, e incluso puede ser un razonamiento sólido. De la metamotivación material de una decisión judicial, abreviadamente metamotiva, al conjunto de razonamientos justificatorios de decisión judicial. Tal como yo la he dicho, tiene siete iniciales. Por tanto, debemos deberíamos realizar tres metarazonamientos de los tres subrazonamientos de motivación material. y la finalidad de probar sus razonamientos son válidos. Y por otro lado, razonamientos más, teóricos, de probar la verdad generales que son premisas y material. Cuatro razonamientos, ontológico-jurídica es verdadera, interpretativo para tesis interpretativa, es razonamiento fáctico-jurídico, probatorio y el razonamiento para probar lo calificativo es verdadero, último, un razonamiento sintáctico, la verdad de una tesis. Razonamientos serán siempre los que sea la de cuya motivación se trate. Razonamientos no variarán al variar la decisión. También debo señalar pues algunos de estos razonamientos jurídicos, razonamientos deductivos, ¿no? Pero probatorio incluido en el razonamiento no lo es en ningún caso. Mientras la motivación materiativa, una cadena de razonamientos, la metamotivación, ni es una cadena de razonamientos que lo integran, podemos dejar a un lado razonamientos deductivos de los sobre los que versan. Es un conjunto término metamotivación material. Estos siete razonamientos no y constituyen sino un conjunto de razonamientos. Sin embargo, de esos siete razonamientos, tiene como conclusión o confiado que es premisa inmaterial de la decisión. El razonamiento de que se trate pretende razón. Esos siete razonamientos encadenados entre sí a la motivación material. Y el resultado, la motivación material de una decisión, dos integrantes de la metamotivación material estricta, es un árbol de razonamiento. Un nuevo árbol de razonamiento tronco sería que es una cadena deductiva y los razonamientos rama, razonamientos que integran acción estricta, ¿no? No todos los cuales son. Bien. De todos estos razonamientos de los que he hablado hasta el momento, solo menciona dos, que son jurídico, probatorio y el razonamiento calificativo interpretativo. Razonamientos forman parte que acabo de hacer de la real, de la motivación estricta, motivación material de sentido amplio, pero no están incluidos en la motivación material de la decisión. El razonamiento interpretativo, solo los dos únicos, sino también los que sean incluidos en la motivación de un, y el derecho español, en parte en el de la ley de enjuiciamiento civil, también en el artículo 104 criminal. Tres razonamientos, el razonamiento probatorio, el razonamiento calificativo y el razonamiento interpretativo. Único que voy a hablar a continuación, probatorio. Probatorio es una cadena y su regulación de la manera que puede formar parte del razonamiento probatorio, bien puede formar del razonamiento probatorio en o bien puede formar parte del razonamiento probatorio en calidad de conclusión. Y ahora, estas dos condiciones. Puede formar parte del razonamiento probatorio en calidad. Sí y solo si las dos condiciones. O bien el enunciado es un hecho procesal, por ejemplo, pues a lo que ha dicho un testigo, algo que ha sido contemplado, observado, ¿no? Del reconocimiento judicial, ¿no? En fin, cualquier enunciado verdadero, procesal, ¿no? O bien a un hecho extraprocesal admitido por las partes líticas. Cualquier enunciado que reintegra en el razonamiento probatorio de premisa inicial. En cuanto a las condiciones, forme parte de conclusión. Es necesario que se cumplan las siguientes. En primer lugar, la conclusión de un razonamiento cuyas premisas en el razonamiento probatorio, como premisas iniciales o como que hayan integrado en el razonamiento regulo a lo que el derecho exige. Y en segundo lugar, anunciado E, sea la conclusión cuyas premisas tenga esta característica. En segundo lugar, que sea razonamiento por el derecho. Condiciones para que un razonamiento, pues las dos, puede ser expresamente autorizado aunque no lo expresa así el legislador, cuando dice pues, que los documentos públicos o bien que los documentos impugnados por la otra parte, cuando el legislador se expresa diciendo, bueno, usted dice que P, bueno, ese no dice que P, ¿no? Se puede en probatorio como premisa inicial, un hecho procesal, ¿no? Yo antes, pues ese enunciado puede ingresar en el razonamiento probatorio. Bueno, a partir de este abrimiento público, tal, dice que obtiene la conclusión P, punto válido por el derecho. Que es cuando dice, porque lo documenta plena, ¿no?, de su contenido. Pero también es un razonamiento que sea válido, o inductivamente, si es válido deductivamente, y la y que cuando se añaden premisas adicionales, etc., pues sigue siendo un razonamiento deductivo, esto siempre, su razonamiento es válido, se añaden otras premisas, válido. Es necesario un razonamiento solamente inductivamente, un razonamiento inductivo, válido inductivo, para que se que si añaden perdón, si a las premisas de ese razonamiento otras premisas pueden formar parte del razonamiento probatorio en calidad de o de conclusiones, es un razonamiento válido. Después podemos esta idea, pero es la forma de acción del razonamiento. Una idea que mente cuando se habla del razonamiento, pues las conclusiones de los razonamientos confirmadas no estén. Pues la idea es esta, ¿no? Pues que no exista algún otro dato que formular un dato, ¿no? Diciendo, pues digo tal, o que en fin, o se le vio, puedo probar que fulano estaba. Bueno, pues eso, ese dato en el. Pues que la premisa, ese dato, ese razonamiento probatorio, ¿no? Que razonamiento probatorio, y entonces podría un dato que es válido en un razonamiento. Y una vez que se le añade de la manera, a mi juicio, que lo que se dice debe estar no refutado, ¿no? O no por dados, por otros datos. Aunque aquí lo he puesto así, sensible, ¿no? Pero para que quede claro, acá es que es una de lo que es la manera que se está diciendo y se usa el término, está definiendo en la definición. Es necesaria esta definición recurso probatorio según el derecho, razonamiento probatorio como una cadena, diciéndolo en términos metafóricos al proceso, uno a uno a los restantes, ¿no? Aparados al proceso. Ahora voy a discutir ya, voy a hablar de hechos probados. Según la regulación legal de este razonamiento, declaraciones de los hechos que consideren probados, y en probatorio debería, como el siguiente, está probado que es persona. La acción metalingüística de, pues lo interpreta de la manera de juicios suficientes, Isabel causó la muerte de una persona. En mi libro sobre las obligaciones bases acepté es que Jordi hace de este, y esta interpretación me sigue cuando quien formula el enunciado para comentando los hechos de un proceso. Esta interpretación también me parece dada cuando se trata de vivo, como no está probado enunciado probatorio positivo y es un juez quien lo formula probatorio, incluido la decisión que resuelve. La independencia, el probatorio, está, Isabel causó la muerte de un, y el enunciado en probatorio, Isabel causó la muerte, causa problemas. Es decir, que propone Jordi, en el sentido del enunciado 10-2, el enunciado probatorio 11, que está en encapsulatorio, ¿no? Son independientes. Y que yo, sobre todo, como veremos, ¿no? Al poner en conexión estas ideas con el razonamiento probatorio, origina problemas. Que, dado que los enunciados son independientes, uno de ellos puede ser verdadero y el otro falso, pues dice que está probado que Isabel Corona está realizando una afirmación cuya verdad de que Isabel causa no es chocante. La dificultad mayor de que el razonamiento propio, no solo el enunciado, sino también encapsulado en el razonamiento. Obviamente, la conclusión final ha de ser el enunciado probatorio por las. El razonamiento debe encadenarse como premisa inicial. Ello puede hacerse sin ninguna dificultad del razonamiento probatorio es Isabel causó la muerte de una persona. Diferencial de este enunciado homicida, pero esa con el probatorio y el razonamiento calificativo, si la conclusión final del razonatorio fuera el enunciado entendiente del enunciado. Bien, una vez hacerlo debe incluir el enunciado como conclusión final del razonamiento, se plantea el problema siguiente, que los enunciados razonamiento probatorio recurso a partir de otros enunciados de razonamiento, hay que preguntar al razonamiento probatorio 9. ¿Cómo es el subrazonamiento? El razonamiento probatorio, enunciado probatorio, no encapsulado en él. Esto ha de ser un razonamiento, ya dos son independientes. No voy a entrar más en las dificultades, pero ya que los problemas, ¿no? Quisiéramos poner un ejemplo más detatorio y cómo se deberían introducir en grados, ¿no? Se verían pues dificultades. A mí las dificultades de las veces si abandonamos la idea del enunciado en el sentido 10, cuando el enunciado probatorio es formulado por un juez, como dice que está aprobado, ¿no? Quizá, ¿no? Está manifestado Isabel causó la que lo considera verdadero de premisas que ya forman parte como premisas de esta cadena de razonamiento. Que la expresión es en el contexto de un razonamiento por el juez cumple a la expresión se que. Función semejante en consecuencia debe anteponer a todo enunciado por haberlo inferido como intermedio o final sería un marcador de conclusión específico hecho para que el juez marque con él exclusivamente los enunciados que siento probatorio pero no los enunciados integrantes de la. En este caso habría entre el enunciado probatorio 11 encapsulado en él ha precedido del marcador de una. He distinguido la motivación material, tres razonamientos, ¿no? la metamotivación, que de los cuales tres estos. La metamotivación que razonamientos de la motivación material en sentido a razonamientos cuyo razonamiento tronco es la motivación a la que se le unen la motivación razonamientos que integran la motivación material estricta para esas iniciales de todos estos conjuntos tienen que ver con el razonamiento justificativo de la decisión, con el razonamiento de la decisión es material. Pero es discutible cuáles de esos conjuntos de deben ser integrados en el razonamiento de la corrección material. De alcance debe tener la corrección material de una decisión. Si adoptáramos, fijaos lo que este detalle legal o jurídico, habría que decir que el razonamiento material de una decisión judicial con el conjunto de razonamiento fáctico jurídico y el calificativo, y el derecho no exige más razonamientos que esto, ningún razonamiento más que esto. Para evaluar que una decisión judicialmente conforme al derecho justificatorio de la corrección, el razonamiento fáctico jurídico interpretativo son conceptualmente insuficientes razonamientos, pretende probar es materialmente conforme jurídico, integrado por el probatorio y el calificativo, fulano ha comprado una cosa o otro, y el razonamiento intenta probar cuál es el sentido de un... Pero con eso no se prueba, es materialmente conforme al derecho. Y además son innecesarias la motivación material de una decisión, ese razonamiento de antes, ¿no? Una decisión judicial es materialmente... La motivación material del juicio no solo sufre, también es necesaria. Lo justificatorio de la corrección a mi juicio es no incluye, no prohíbe dicha, permite que la motivación incluya cualquier razonamiento más de aquellos que él mismo está, que esos razonamientos hay razón. No implican que el razonamiento justificativo de una decisión se identifique ya, ni desde el punto de vista legal. Que, aunque la motivación es suficiente e innecesaria, eso es el objetivo que pretende la justificación, no tiene elemento justificatorio de la corrección. No existe ningún impedimento justificatorio de la corrección pueda ser concebido más amplio, además de las motivaciones para justificar la verdad de la motivación material, o incluso expresado sintéticamente, de la corrección material de una excluir, junto a la motivación, considero imprescindible de los razonamientos integrantes, metamotivación estricta o motivación material. Pero a la legal, hemos de referir en el razonamiento justificatorio de la corrección, en la motivación, como el derecho, dos prácticos jurídicos y el razonamiento y razón, el razonamiento material de una decisión, además de la motivación, esos otros dos razonamientos que el de la segunda parte, pienso yo que debería ser el razonamiento justificatorio. Brevemente, ¿cómo es el razonamiento justificatorio en la práctica? En las sentencias, corrección procesal de la decisión, que el procedimiento se asoma. Toda sentencia se integra de la corrección material del litigio, el material. Ese razonamiento de sentencias tiene la forma, los razonamientos interpretativo y el que son los dos únicos razonamientos que se han incluido en la motivación y que integran en la literatura filosófico-jurídica más décadas la justificación de la decisión. El tronco de ese árbol, aunque no sea así por el derecho, por la ley, el razonamiento principal de los requisitos como motivación material. Pretende probar que la decisión de derecho y entre cuyas premisas iniciales figuran el supuesto de hecho de un enunciado tesis que citan dicho. Sin embargo, entre esa potencia y la motivación, entiendo y lo ha descrito antes, existe número que respecta a la conclusión y por lo que respecta, considerado globalmente, a la conclusión de la motivación material. He dicho antes que la motivación material, por ejemplo, esta decisión la está obligado a pagar el precio del piso P, ¿no? Al derecho. Y por esta razón yo considero que de esa motivación material, la decisión entre él es material. Sin embargo, la conclusión de la motivación material es una diferencia. Motivación material tal como yo la he dicho en la práctica. En mi opinión, la conclusión de la motivación material como el enunciado 4, que es un enunciado asertivo. Mientras que en la sentencia, la motivación material es una enunciación que no es un enunciado asertivo. En cuanto a las premisas de la motivación material en la sentencia. Es el razonamiento principal de la, como he dicho antes, las características materiales, y tiene entre sus premisas y de dos tipos. Por un lado, un enunciado calificativo, como no, etcétera, ¿no? Y por otro, un enunciado jurídico. Sin embargo, la mayoría de los autores de la teoría del silogismo, que el segundo grupo, el argumento principal de la sentencia, incumple un, más precisión, un enunciado, según esta tesis o conclusiones de los fundamentos de enunciados prescriptivos, enunciados jurídicos, como más destacar respecto a las premisas contenidas en una sentencia, son los enunciados que no son premisas de esa motivación material contenida en la sentencia. La premisa con las premisas de la que he escrito antes, observancia entre las premisas de la potencia de esa tesis singular sintáctica de la que hablo y de las tres tesis generales. La tesis sintáctica material que hallamos en la sentencia, una explicación sencilla que sea. Yo me incluyo en juicio, un enunciado y un aliciado, existe una relación sin concreción. Pero dado que participan los jueces, la aplicación de los enunciados jurídicos y sintáctica pues no figura entre las premisas de la motivación material de las sentencias. Pero esta explicación, los jueces, por la aplicación del derecho, consideran jurídico y la decisión que ha aplicado existe una relación deductiva y en conformidad con las premisas de la motivación material contenida en una sentencia, ¿no?, que afirmara la existencia de la acción. Pero tampoco entre esas premisas, ¿eh? Y ello se debe probablemente el razonamiento en que consiguió una sentencia, ¿no?, una norma y un enunciado calificativo, la existencia de una premisa y la conclusión. De esta fuera la explicación esencial con la relación de pero más esencia entre las premisas de la motivación material contenida, tesis generales que definan un enunciado jurídico o que es una decisión materialmente prende, que la motivación de los hechos o no, o acerca de decisión que aplica un enunciado jurídico o el derecho o que es una decisión materialmente conforme al derecho. Si el razonamiento, corrección material de una decisión jurídica, enunciados, tesis o de sentido de esas nociones, un enunciado jurídico, etcétera, ¿no?, el jurídico o el derecho o que conforme al derecho. Realmente, por lo que respecta, comparado las premisas, ¿no?, y ahora voy a comparar en su conjunto, la motivación, como yo la entiendo, es una cuyas premisas y conclusiones, enunciados asertivos. Juicio, la motivación material de una cadena de razonamientos ordinarios, dichos razonamientos son todos obviamente válidos, porque de una decisión judicial, la lógica, a las formas, como exige el artículo 200 del enjuiciamiento civil. Dado que todos los razonamientos que integran esa motivación son cadena de razonamientos, es una incluso puede ser, como he dicho antes, sólida, capaz de puede probar un razonamiento o una cadena de razonamiento, conclusión o su conclusión. En cambio, la motivación material es una cadena de razonamiento. Que esto lo importante es que su decisión, como ejemplo, me pagar el precio, el piso, en la mayoría de los casos, un enunciado. Por eso, dicha motivación va ordinario. Material contenida en una sentencia principal de la sentencia, el hecho, considerarían que no ordinario es de tipo mío, es prescriptiva, y la otra es asertiva. Quien compra una cosa está asertiva. Miguel compra el piso. De la motivación concebida como la teoría del silogismo de la aplicación. Y de acuerdo con esa, la terminología que citaba las obras de filosofía del derecho, ¿no?, razonamiento, ¿no?, sería acción interna de la decisión. Yo opino, en cambio, al contenido en una sentencia de tipo mixto. Los jueces lo que hacen es formular o usar en darlos, que el enunciado jurídico dice tal cosa, etcétera, de tal manera, no solamente, podemos decir, en los antecedentes de edad, Miguel compra el piso P, etcétera, contenidos en los fundamentos enunciados jurídicos. En mi opinión, la misma sentencia está formada por premisas que son en conclusión prescriptiva, de tipo mixto, lícito, ilícito, y la conclusión es prescriptiva. La motivación material en el razonamiento principal de la concebida, como concebido como un razonamiento, tiene o ejemplifica válida. Es decir, como válida por la lógica, no existe una lógica mixta, diciéndolo brevemente, es inevitable concluir el razonamiento principal del artículo 218, que exige que la motivación siempre a las reglas de la lógica. Por otra parte, he dicho la ausencia material contenida en esas tesis generales de las que antes hablaba, no puede probar que una decisión jurídica o el derecho o es conforme al derecho, pero en realidad, pues tal como está con la motivación material de una decisión, no puede probar nada, probar un razonamiento, y lo digo igual, un razonamiento cualquiera, más en el caso de la sentencia, ello es imposible. En los casos, como el caso que ha servido de ejemplo, dicha decisión resolutoria del litigio que no puede ser verdadero. Y con esto termino. Por vuestra atención.